Cultura en la ciudad de Paraná. Está con nosotros el contador Adán Ball, expresidente municipal de Paraná, senador nacional electo por Fuerza Entre Ríos. ¿Cómo anda, contador Ball?
Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Excelente.
Han pasado ya unos cuantos días, unos 20 días de las elecciones. ¿Se va procesando o el primer día con los resultados ya queda claro lo que pasó? ¿O uno va recibiendo información y va escuchando cosas y dice, esto me parece correcto, esta interpretación es un disparate? ¿Cómo funciona la cabeza?
No, ese mismo día. Es más, Antonio, nosotros siempre tenemos fuentes de información, de dos o tres fuentes distintas, y el resultado no nos toma por sorpresa. Nosotros
¿Seguro? A mí me da la sensación.
En realidad, la diferencia sí.
La diferencia pero sí.
Pero que era complejo, sí era. O sea, no, nosotros aspirábamos a conservar un senador y dos diputados, y bueno, hicimos todo el esfuerzo para mejorar la performance, porque no solamente era una campaña, sino también iniciar un proceso de reconstrucción del peronismo. Así que eso ha sido muy virtuoso. Recorrimos la provincia, prácticamente le dimos tres vueltas a cada departamento, no es a cada ciudad, pero a cada departamento, y a muchas ciudades hemos ido muchas veces. A Concordia yo fui más de 12 veces, con el 2023 fui dos veces nada más, así que realmente le pusimos mucho el esfuerzo. Siempre en la encuesta nos veníamos 5 o 6 puntos abajo.
Pero perdóneme, a mí me da la sensación de que esa era la diferencia que esperaban. Claro. O 4 incluso.
Sí, lo que pasa es
que no advirtieron, que no registraron.
No, las encuestadoras lo marcaron, ¿eh? O sea, hubo 2 o 3 elementos. Un elemento muy importante fue la elección de la provincia de Buenos Aires. Eso generó un llamado de atención. Y bueno, mucha gente se movilizó justamente para votar en contra del peronismo, del kirchnerismo, de como lo quieran llamar.
Lo interrumpo ahí. Lo interrumpo ahí. Pero alguien podría decir del peronismo kirchnerista, que sin embargo no es el tono general del peronismo de Entre Ríos.
No es así, Antonio, pero mire, yo tengo clientes del campo, que incluso gente que ha sido intendente, y le consultaba, le decía, ¿y cómo ve la campaña? No, muy bien, ustedes muy bien, el mensaje muy bien, la propuesta muy bien, ¿nos ve bien? Sí, no, re bien, lástima que es una elección nacional. ¿Y qué significa? No, que si sería provincial tendrían chance, y nacional no van a ganar. Pero ¿y por qué? Y no porque la gente no quiere que vuelva lo que estaba antes. Pero a ver, le digo, en el caso mío, yo estuve en la gestión municipal. No importa, ustedes todos lo meten en la misma bolsa y lo ven así. ¿Por qué? Bueno, hay una falta de ese análisis crítico, que no digo que lo hagan o no lo hagan las personas. Hasta nosotros mismos a veces nos guiamos por lo que vemos por los canales de información, por la televisión, por las redes, y vamos configurando una imagen. Pero a mí me parece que lo más importante fue que el gobierno logró que la gente le diera una oportunidad más. La gente tenía terror que el lunes se fuera todo al diablo. Entonces, la encuestadora nos decía, bueno, mira, la gente puede decir, yo en 2 años estaré en el cementerio, pero no quiero el lunes, esperaré 2 años. Fue literal, no lo estoy inventando, Antonio, me dijeron eso. Y también me decían que cuando...
Porque el gobierno efectivamente... Pues, mi teoría es nada científica. Mi teoría es, hay una necesidad de creer en algo. Claro, hay una necesidad de tener esperanza.
Es humana eso, ¿no?
Claro, porque si no es muy complicado seguir, sí. ¿No? Porque el gobierno resultados no puede mostrar en
no
general.
No puede mostrar, bueno, yo diría que serían 3 elementos. No sé el orden de importancia. Por un lado, el temor de lo que iba o podría haber ocurrido el lunes, y la gente sabía todo adentro de ese barco, y decía, bueno, si entra el agua nos vamos a ahogar todos. Eso fue un problema en donde la gente dice, nosotros vamos a darle una nueva oportunidad al gobierno, bueno, estamos en esta etapa. El segundo elemento que me parece que es también muy importante, que nosotros soslayamos, fue esta situación del gobierno de Estados Unidos, que decía, bueno, si gana Milei nosotros lo vamos a ayudar, bla, bla, bla.
¿Qué cree que eso pesa realmente en la mayoría de la gente?
No, en la mayoría no, pero yo creo que hay más un antiperonismo que un anticolonialismo a la Argentina.
Bueno, pero es una señal de época, porque yo puse siempre este elemento, lejano en el tiempo, es cierto, cuando se planteó Bradero Perón, la gente dijo Perón.
Claro, por eso es un tema de época, ¿no? Y después, bueno, esto de la libertad avanza o la Argentina retrocede, fue un eslogan potente. Bueno, a ver, Antonio, las elecciones están, se gana, se pierde, ahora hay que ponerle el cuerpo y hacer todo lo posible para que a la Argentina le vaya bien.
Bueno, pero está bien, pero yo planteo esto. Ya le voy a preguntar concretamente por la situación del peronismo. La pregunta esta no está dirigida a eso, sino Puede ser que cierta dirigencia política, la mayoría, digamos, tradicional, no me gusta la palabra, pero la uso para que nos entendamos, ha dejado de percibir algunas cosas que están pasando en la sociedad. ¿Qué sé yo? Pongo algunos ejemplos. Que los pibes emprendedores o de Rappi o de Pedidos ya se hagan mileístas. O que la juventud tenga un gran rechazo hacia formas de política que lo empujan hacia Milei. O que las nuevas pautas de trabajo operan así o así en la cabeza de la gente. ¿No es que están pasando algunas cosas que no terminan de ser registradas?
Sí, totalmente. Yo soy un peronista ortodoxo, diríamos tradicional. Tengo, mi hijo mayor tiene 27, 28 años. Y me dice, mira papá, lo que nosotros conocemos del peronismo es lo que se ha visto en estos últimos años. Vos me hablás de esto, de aquello, de esto. Y la verdad que yo, los chicos que estudian conmigo, los que estudiaban, porque bueno, mis amigos conocen esto y tienen un preconcepto negativo sobre eso, fundamentalmente por todo lo que hablamos con anterioridad. Entonces uno a veces habla de los derechos, del trabajo, este tema de todos los logros del peronismo y la gente dice, ah, nosotros no. ¿Y dónde está nuestro problema, Antonio? Está claramente identificado, esto también formaba parte de la encuesta, en el joven, que es varón, que es pobre. Uh-huh. Esto no es un adjetivo calificativo.
No, no es una descripción.
¿No? Y que no tiene estudios. Ahí nos matan. Nos destrozan y justamente bueno, por su visión...
Es un voto que sociológicamente no está nada lejos de lo que fue en algún momento la base electoral del peronismo.
Nos destrozan, ahí perdemos. ¿Pero qué pasó? 9-1.
Porque bueno, no es que es un voto, no es clase media que siempre ha sido oscilante con el peronismo. No, bueno, el sector popular.
Hay muchas situaciones, algunas están vinculadas también a la situación de la pobreza. A ver, no hay que ser ingenuo, hay que decir toda la verdad. Hoy el gobierno está invirtiendo muchísimo más que todos los gobiernos anteriores en términos absolutos en lo que es la asignación universal, en todo lo que son los planes de ayuda. ¿Qué es lo que pasaba antes? El gobierno, diríamos nuestro, agarraba a una persona, le entregaba una de estas, diríamos, ayudas, se sacaba una selfie, a la persona le parecía horrible, espantoso.
¿Cree que hay algo de eso?
Claro, bueno, pero a ver para que se entienda. Sí. El gobierno actual lo hace multiplicado por 10, y yo lo puedo ver en la ejecución de las partidas presupuestarias. ¿Pero qué es lo que no hace? No lo muestra. Entonces la clase media, bueno, la clase trabajadora dice, no, viste, se terminaron. Mentira, no se terminaron nada. Se han multiplicado por 10.
Ha desaparecido aparentemente la intermediación.
Ah, eso está muy bien, Antonio. A la gente le llega directamente por todo el sistema de ANSES. La intermediación está perfecta que haya desaparecido. Eso era una barbaridad. Pero estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que no se ha dejado es de asistir. Yo no lo critico a
no,
eso.
Está no, está bien, no, está claro.
Pero eso logra que mucha gente, muchos de estos chicos, no tengan aspiraciones a superarse, a trabajar. Ven, diríamos, que las cosas más o menos con la asignación y la entrada más o menos le alcanzan. Ven que su padre, diríamos, no tienen oportunidad de avanzar. Y bueno, se genera todo un caldo de cultivo negativo. Y claramente eso ha sido lo que, no en las mujeres, estoy hablando de varones, jóvenes.
Eso se ve en los focus groups, sí, o en las análisis.
Pero se ve de manera clara y contundente. Y que hoy dice, bueno, nosotros tenemos estabilidad, no hay inflación. Obviamente que cuando la inflación se dispare se va a terminar todo ese tipo de...
Perdón, cosas. Juan Cruz, yo te iba a decir.
Esto, Antonio, no intento simplificar que las elecciones se ganaron o se perdieron por esto. No, es una respuesta
bien,
concreta
elementos.
Una pregunta concreta,
está bien.
¿No?
La pregunta sería si estamos frente a fenómenos duraderos o estamos frente a una golondrina en el verano o flor de un día, porque si fuera efectivamente así, podríamos llegar a la conclusión de que la Libertad Avanza o lo que representa ese sector podría disputarle la base social al peronismo.
Yo creo que va a tener un tiempo y luego, yo creo que son situaciones cíclicas, como la economía. Esto es una situación cíclica. Tendrá que desarrollarse en su máxima expresión, va a llegar a un punto determinado y luego va a empezar otro ciclo. Vos hacías referencia hoy al pasar que los chicos que andan con estos motomandados, uh-huh, bueno, a ellos le dijeron, hicieron creer que justamente la libertad era eso, ¿no? Poder andar con el motomandado, en la moto, entregando de manera precarizada, no sindicalizado, sin derechos laborales. Y bueno, ellos dijeron, sí, está la libertad y fantástico. Yo creo que no, que eso que es una explotación. Yo creo que ser libre, tener un trabajo digno, que la plaza te alcance, que puedas estudiar, que tengas transporte para ir a estudiar, de que tus gobiernos locales cuidan el ambiente y que el día de mañana puedas trabajar cerca de los afectos de las personas que amás. Pero bueno, son relatos, son momentos, yo no creo que esto se vaya a quedar en el tiempo. Yo veo que realmente la microeconomía está muy, pero muy mal. Creo que de antes de las elecciones a hoy nada ha cambiado y no hay perspectiva de que cambie. Por supuesto,
siempre. ¿Dónde lo ve? ¿Lo ve desde su estudio?
Lo veo claramente en, por ejemplo, comerciantes que tienen que dejar porque, bueno, no hay consumo. Al no haber consumo, yo en algún momento lo expliqué, son cuatro elementos que explican claramente el PBI. Uno es el consumo, que explica el 70% de la demanda agregada. Otro es la inversión pública, no se ve obra pública
en ningún lado. En este tiempo.
No hay inversión privada, y cuando hablo de inversión privada son, qué sé yo, 100.000 pymes que se instalen o que General Motors venga acá a Paraná, genere 12.000 puestos de trabajo. Eso no se ve ni en Paraná ni en ningún lugar de la Argentina. Y el cuarto elemento es la balanza comercial respecto a las exportaciones y las importaciones. Consumo para abajo. Inversión pública no existe. Inversión privada no se ve en ningún lugar. Y el sector externo estamos complicados por el tipo de cambio. Si ninguno de estos cuatro elementos está con la flechita para arriba, el PBI no va a crecer. Esto no es tan complejo de entender. Es muy, pero muy simple. Ahora, la sensación de lo que se ve a través de los medios de comunicación o a través de cómo comunica el poder, que es que de alguna manera informa, manipula o como quiera llamarse la información, y la capacidad o la incapacidad que tenemos los seres humanos de tener un pensamiento crítico o autocrítico y solamente creemos o no, tomamos o no lo que vemos por los medios de comunicación, es lo que genera esta situación de zozobra. Personalmente, creo que esto no va a quedar, diríamos, en el tiempo, que en algún momento se va a revertir, porque esto ha ocurrido en otros lugares del mundo y obviamente ha sido siempre han sido ciclos.
Ahora, yo puedo coincidir con su análisis, pero a la vez escucho a los empresarios más importantes de la Argentina, pero también a los empresarios que son más referentes de la provincia, y usted los conoce a todos, se ha reunido con todos, ha interactuado con todos de sus roles institucionales, y están encantados. Y yo digo,
o por lo menos dicen que están
encantados. O por encantados. Lo menos eso. Y la verdad es que uno, yo no sé si los tipos apuestan a pegarse un tiro en el pie en esto de, yo produzco algo que no se lo puedo vender a nadie, el tipo que produce al lado mío está en crisis o el comercio cerrando. Digo, ¿cómo se entiende eso desde los sectores que son los que tienen que generar eso, digamos, generar los puestos de trabajo, generar el consumo, no sé?
Está muy clara, está muy bien la pregunta. Hay sectores que están bien, y hay sectores que se pueden reinventar, pero está muy claro que la caída de la actividad por la caída del consumo, se han perdido puestos de trabajo, se han cerrado muchos pymes, y en la Argentina la particularidad es que el trabajo, o por lo menos casi el 90% de los puestos de trabajo, la generan las pymes. Entonces ahí es donde yo le pongo mucha atención. O en el comercio, si la gente, la verdad, no puede pagar la luz, no puede pagar el alquiler y tiene que cerrar porque no hay consumo, por lo tanto no hay venta, se ve claramente. Entonces, la caída de la actividad, de la caída del consumo. Si uno habla con las empresas del parque industrial, va a ver que tiene empresas que le ha cambiado en algunos aspectos la situación económica. Le voy a un caso concreto
para bien.
Estudio. Le ha cambiado y se han tenido que readaptar. Le doy un caso concreto del estudio, a ver si logro sintetizarlo.
Sí.
Hay, diríamos, en mi caso particular, no lo voy a citar, pero el estudio de gente que utilizaba el reciclado de plástico para bueno, hacer el peleteado y luego la elaboración de bolsas que son reciclables, tienen un valor agregado porque cuidan el ambiente, etcétera. Hoy les sale mucho más barato importar ese producto, esa materia prima de Brasil, prácticamente la importan un 30% del valor. Entonces vos tenés, la gente que juntaba eso se queda sin trabajo, el medio ambiente no se cuida. Pero ellos también, diríamos, porque bueno, mientras el tipo de cambio le esté beneficiando, le sirve.
Sí, sí. Siendo algo más macro, yo no sé, no soy especialista en comercio exterior, pero hay que ver este acuerdo con los Estados Unidos, digo, para que entren un montón de productos agropecuarios, para que entre carne aviar, para que entre carne porcina.
¿Y eso te parece que va a impactar de manera propositiva?
No, quiero decir porque en una, porque en una de esas nosotros ganamos mercado allá, no lo sé.
Pero no, Antonio, eso no ha ocurrido nunca jamás. Y nosotros lo hemos visto, lo hemos dicho hasta el cansancio en la campaña. En la Argentina se han importado miles y miles y decenas de miles de toneladas de pechuga de pollo. Y en realidad, cuando uno va a la góndola, la pechuga de pollo no bajó. Uh-huh. Pero lo que se está importando es mano de obra, en este caso de Brasil. El tema de los cerdos es tremendo. Es tremendo cómo está aumentando la materia prima para el insumo, que por ejemplo es el caso este particular del maíz, y de qué manera se importan carnes o cortes de cerdo de distintos lugares. Y yo tengo amigos que tienen la producción de cerdo y dicen, no puedo creer, yo no lo puedo creer, ¿por qué nos hacen eso? Y bueno, hay algunos sectores que le va bien, otros sectores que
sí,
no le
va bien. Qué sé yo.
La naranja, bueno, nosotros lo tomamos cuando estábamos en campaña, también recorríamos mucho el lugar de la citricultura. Ahí hay muchos temas para resolver.
El limón, que fue un tema de debate en el acuerdo anterior, sí, que no se concretó con Estados Unidos, ahora está fuera de la discusión, que es una cosa que, por ejemplo, Entre Ríos podría introducir en los Estados Unidos.
Yo soy escéptico con respecto a esta situación. A ver, entendámoslo, y no es tan complicado. Estados Unidos y Argentina son competencias.
Son complementarios.
No son complementarios. Claro. Entonces nos van a pasar por arriba, Ahora la comunicación y todo esto está muy bien, está muy bueno. Veremos en el día a día cómo avanza esto. Y tendremos que poner el cuerpo para que al gobierno nacional y al gobierno provincial le vaya de la mejor manera posible. En realidad, yo lo que busco es que le vaya a la gente bien, y para eso nosotros, diríamos, somos oposición, la gente nos puso en el lugar de oposición, pero vamos a ir a trabajar de manera constructiva.
¿Usted ya insinuó una autocrítica o una crítica hacia el peronismo o hacia lo que el peronismo generó en algunos sectores? En términos de Sor Juana, la pregunta sería, ¿no serán ustedes la razón de lo mismo que acusáis? En términos de, ¿no será que esto feo, del gobierno nacional prospera porque ustedes les generan, por lo menos, falta de esperanza a buena parte de la ciudadanía?
Seguro que sí, Antonio, porque la gente optó por ello.
¿Y entonces,
¿qué se hace? Y tendremos que nuevamente repensar, deberemos mostrar, diríamos, que tenemos realmente ideas totalmente superadoras. A ver, nosotros podemos mostrar niveles de eficiencia, niveles de eficacia. Yo lo tomo en mi ejemplo para no tomar ejemplos de otros gobiernos locales, pero cuando nosotros fuimos al municipio de Paraná, era una situación complicada, no tenía recursos, no tenía plata para pagar sueldo. Y sin embargo, equipamos, transformamos la recolección de residuos como la mejor empresa de servicio, logramos equilibrio económico, financiero, pudimos hacer obras públicas, activamos el sector económico, bueno,
el ambiente. Lo interrumpo, déjeme interrumpirlo. Eso que usted dice a mí me interesa mucho, porque efectivamente usted ha hecho una buena gestión municipal. Hay como un consejo.
Bueno, pero hoy me ponen en una bolsa de gato con todos los demás gatos, todos somos grises y todo nos pega.
Bueno, pero espere.
Tendremos que bancarnos la.
A eso quiero ir. Yo creo que para quien ha hecho una buena gestión, el castigo electoral es muy duro, porque además da la sensación de que se ha priorizado otra cosa. ¿Acaso la cuestión nacional? U otra cosa, o capaz que su imagen ha sido afectada por otras cosas y no vinculada por la gestión.
Claro, pero lo que quiero decir,
lo que me preocupa a mí es que terminemos en una situación, y no echo culpas, describo, terminemos en una situación donde la buena gestión deje de ser un incentivo para el político, porque sabe que no necesariamente una buena gestión es premiada.
Ojalá no lleguemos nunca a eso.
Bueno, podemos pensar que pasa.
Y sí, pues ojalá nunca lleguemos a eso.
Porque si no es lo mismo, si la elección depende de otra cosa y no de la eficacia en la gestión, entramos en un problema porque no hay incentivo para el dirigente político de gestionar bien.
Por ejemplo, te voy a decir una seccional de Paraná que no la quiero decir.
Dígala.
La seccional del sur de la ciudad de Paraná. Nosotros la seccional del sur de la ciudad de Paraná, la octava, la voy a decir, la primera vez que lo digo. Hicimos Avenida Ejército, Crisólogo Larralde, hicimos General Espejo, hicimos Tres Plazas, empezamos la obra del Centro Distribuidor Sur, hicimos el Parque Lineal sobre Avenida de las Américas, terminamos la obra de Avenida de las Américas, terminamos la vivienda de Procrear, empezamos la construcción y terminamos de las 500 viviendas del país al final. Y yo saqué 8.500 votos y Frigerio sacó 8.300 votos.
Ganó ahí.
Sí, yo digo, ¿qué tengo que hacer como para que me voten?
Bueno, capaz que hubo otras cosas, capaz que evidentemente...
Pero vos entendés,
yo lo entiendo.
De 7 días a la semana, 7 días a la semana trabajaba, dejé contrato firmado de calle Balbín, de calle Juan B. Justo, de calle Caputo, de Newbery desde el aeropuerto, perdón, desde Caputo, desde el aeropuerto a Newbery, Newbery desde Caputo hasta la ruta 2, Soldado Bordón. contrato firmado. Y yo le decía a la gente, ojo, mira que si viene otro gobierno, dijeron que van a paralizar la obra pública. No, votaron todo en contra. Y ahora tienen tierra, pasan los camiones, bueno, le levantan el polvillo. Y la verdad que yo creo que la gente cuando vota no se equivoca.
Claro, pero no, bueno, yo creo bueno, que usted no lo va a decir, pero a mí me parece que sí.
No, yo voy a decir que
hay que decir, o sea, pero yo no, pero espera, que el dirigente no lo diga,
el dirigente no lo dice, vos te animás a decirlo. Yo no estoy de acuerdo. Yo en ese plano me solidarizo con Val.
Me causa gracia.
Pero bueno,
no lo entiendo.
No, bueno, pero yo en ese plano me solidarizo. Pero quiero decir, evidentemente se han puesto otras cosas.
Sí, nosotros
quiero decir, somos o la cuestión nacional. A usted lo golpeó mucho la situación de los contratos. A usted lo golpeó mucho la designación en el Senado. Yo lo que quiero decir es que tal vez eso influyó. No lo sé. Eso influye.
Nosotros somos sometidos a una campaña sucia, brutal, Antonio. Vos me lo preguntaste el otro día al aire con el tema Maya. Yo te dije el 26 de la tarde desaparece todo. ¿Dónde está Maya? ¿Ese tema no desapareció? ¿O no?
Bueno, ya va a aparecer. Bueno,
desapareció. ¿Por qué desapareció?
Bien. Hasta la próxima campaña.
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros nos ponemos. ¿Por qué estas metodologías de campaña sucias? Que en vez de discutir, diríamos, pues dice, che, los políticos se pelean, dicen barbaridades, en vez de tirar propuestas constructivas. ¿Cuál es la propuesta? A ver, ¿qué
no,
cuál
no,
es la
no,
propuesta?
Sí, no. Es un latiguillo, estoy de acuerdo.
Dice tal cosa. Vamos a suponer que no, y esto lo digo yo, me la banco, se realmente profesionalizó al extremo con el avance de Cambiemos en Entre Ríos. Esta metodología de campaña sucia contra las personas, contra la familia, contra la difamación, nunca una denuncia, siempre una sospecha, siempre una situación crítica.
Bueno, pero alguna macanita también se mandaron como para que les peguen.
Bueno, pero yo no he visto en 2 años ninguna denuncia. O sea,
bueno, que, hoy los diarios hace 3 días que hablan de Bordet y Securitas.
No, bueno, pero lo de Bordet es un chat, 25.000 carillas, eso está hace 1 año y medio en el expediente, jamás nadie lo citó, sale ahora, es un proceso de desgaste. Antonio, yo no voy a decirlo, pero en el expediente hay muchísima gente y sobre todo de altísima responsabilidad en el actual gobierno provincial que están citadas con nombre y apellido y situaciones, entre comillas, que podríamos citarla como un poco extraña. ¿Dónde sale eso? En ningún lado. Ahora Bordet lo están matando y la verdad que le afecta a la familia, le afecta. Cuando hay una investigación de esta naturaleza, no se guía solamente por chat, hay que ver transferencia, hay que ver evolución patrimonial, hay que ver pago, hay que
es
ver.
Es verdad, pero hay son indicios también.
Ahora, ¿qué es lo que
son
pasa?
Indicios.
Bueno, pero volvemos más para atrás.
Sí.
Nosotros sufrimos una agresión, una campaña sucia brutal en el 2023 y brutal también en el 2025. Y esta es una mecánica que trajo Cambiemos, que trajo este gobierno, lo que operan, los responsables de las estrategias para llevar adelante un proceso de sometimiento, un proceso de quitarle la energía, un proceso de afectar a las personas. Ahora, vamos a suponer, Antonio, que nosotros nos pusiéramos en estos 2 años a hacer lo mismo y en 2 años nos encontramos en las próximas elecciones tirándonos barbaridades de situaciones. ¿Estaría bueno eso?
Y si son verdad, sí. Si usted tiene que decir Frigerio roba, y si
no,
Frigerio roba, usted tiene que decir Frigerio roba.
No, pero no son, no digo que sean verdad.
La difamación no, la difamación
Antonio,
no.
Salió Feynman a decir barbaridades de mí. Una semana antes me avisan de América TV y también de Infobae que le pagaron tanto dinero, tal persona, a Feynman para que salga a hacer un comunicado o escracharme y de ahí hacer un corto y pautarlo en las redes para desprestigiarle. Yo hablé con el gobernador, hablé con el ministro de gobierno, hablé con el secretario de comunicaciones y le digo, loco, corten de esto porque
esto no está bien.
Bueno,
sí. Yo no lo sabía.
Corten con
¿lo había dicho
porque
este? Esta, ¿lo había
no,
dicho?
La primera vez que lo digo, pues yo la verdad que creo que este es un programa, digamos, muy serio, yo siempre
bueno,
lo digo.
Bueno, muchas gracias.
No, porque respeto, son profesionales, sobre todo, no lo conozco tanto, pero a vos sí, Antonio, o sea, yo vengo muy muy tranquilo siempre a las entrevistas, porque yo sé que sos muy profesional, no estás ahí, diríamos, con las cosas extrañas, y decís las cosas como tienen que decirlas, y nosotros tenemos que bancarnos y también tenemos que dar la respuesta, porque si fuimos...
Usted le dijo al gobierno, corten con esto.
No le dije córtenla, no hagan esto, no, que nosotros no sabemos nada, la libertad avanza, nosotros ni pusimos candidato. Mira, yo sé quién fue, esta persona se vincula con esta le hizo la campaña al gobernador en el 2023, en el 2021, le puso tanto dinero a tal periodista, y me lo contaron, y se lo dije una semana antes. ¿Se entiende?
Y salió.
Y a las 2 semanas me destrozaron. Yo me la banco. Me la banco. Lo que pasa es que eso afecta a la familia, afecta a los hijos. Son situaciones que no tienen nada que ver con una cuestión ilegal. Puede ser éticamente reprochable.
Claro, sí, ese es el punto,
pero contador. Pero también, Antonio, pero todos cometemos errores también, ¿no es cierto? Y yo la verdad que todos cometemos errores, ¿no? Y hay que reconocerlo y hay que bancársela. Ahora, la verdad que utilizar la estructura del gobierno, los recursos del gobierno y el poder para llevar adelante una campaña de esta característica difamando a las personas, acá en Entre Ríos no se acostumbraba. Ahora parece que es el modus operandi, que bueno, que ha traído todas estas personas que vienen de Buenos Aires, que están de martes a jueves y que se dedican claramente a muy pocas cosas de gestión y muchas cosas. Claramente no han logrado ser, diríamos, muy buenos gestionadores, pero sí se han caracterizado por ser muy buenos
instigadores
a difamar.
Tengo que despedirlo. Estos minutos fueron mucho más ricos de los que podrían haber sido si yo le preguntara.
A nadie le importa cómo se reconstruye el peronismo.
No, vos sabés que sí. Vos sabés que a mí sí. Vos sabés que a mí sí me importa el peronismo, porque yo casi nunca voto el peronismo, casi nunca lo he votado. Pero a mí me preocupa la situación del peronismo, porque siento que es la principal oposición a un gobierno que me gusta nada. Pero yo creo que se equivocaron en no haber abierto la interna. No quiero meter otra vez el tema porque sé lo que usted me va a decir al respecto. Creo que se equivocaron y creo que se van a equivocar si siguen mandándose mensajes por los medios de comunicación y no se juntan, no digo en una pieza, sino en un estadio con 300 tipos y discuten abiertamente. Si no sé, porque están expulsando. Hoy ha entrado formalmente, creo, un pedido de expulsión a dirigentes del Consejo Provincial. Si yo fuera antiperonista diría que los echen, porque ayuda a la dispersión. Si yo fuera peronista diría, che, loco, sentémonos a conversar. No sé cómo lo ves.
No, está perfecto. De hecho, yo creo que esto de dar mensaje a través de los medios de comunicación no ayuda a nada. No van a googlearme a mí y van a encontrar diciéndome eso, pues no. Nosotros tenemos una reunión mañana en Gualeguaychú que va justamente en ese sentido. Hay compañeros y compañeras que plantean, sí, alguna situación en particular con estas personas que se fueron al peronismo y compitieron en contra del peronismo. Y bueno, algunos plantean que como esto ha sido financiado, ha sido instigado por el gobierno provincial, si no se toman medidas en el 2027, en vez de 3 listas vamos a tener 30 listas. Y una cosa es armarte una lista provincial y otra cosa es que es irte a Médano, armarte 2 listas y con una familia te hacen perder las elecciones, ¿se entiende? Entonces algo de eso seguramente se dará en discusión, será el Congreso. Yo soy un congresal de los cientos y pico de congresales.
Ahora, perdóname.
Pero sí me quedo con esa segunda parte de la reflexión tuya de que nosotros vamos por ese camino de reconstrucción a través del diálogo y de ninguna manera a través de los medios de comunicación.
Bueno, eso, la cuestión de el hecho de que el partido haya estado cerrado o la falta de discusión interna durante tantos años, digamos,
pensé que contribuye.
Más allá de que sea bueno o malo para la salud del partido, sin lugar a dudas que contribuye a que al momento de armar una lista, ¿por qué la va a armar fulano y lo va a poner a mengano? Y yo no entro en esa consideración.
Sí, dos cosas. Los partidos, por ejemplo, el peronismo, cuando el gobierno es del peronismo, el que conduce el gobernador, y el partido pasa muy a segundo,
bueno, tercer. Al peronismo pasa, le pasó
que... Le pasa no solo al peronismo, pasa eso, en general. Sí,
eso es algo, no es virtuoso, convengamos, pero es lo que ocurre. Y bueno, será, yo no quiero entrar, diríamos, a lo que hablamos. Un proceso de interna vía, después, bueno, fue frustrado, no fue virtuoso, habrá que darlo con otra característica, tendremos que aprender de esta situación. Convengamos que no teníamos posibilidad de hacer paso. Yo no sé si el gobernador dentro de 2 años se va a levantar un día y va a decir, che, mirá, la verdad que es muy caro hacer las pasos, lo vamos a suspender en Entre Ríos.
Ahí hay un lío,
y claro. Ahí el peronismo dice, che, no, que acá la lista. Bueno, ojalá si ocurre, nos lo digan con mucho tiempo para que nosotros podamos hacer la
interna. Si lo está diciendo porque usted lo está sospechando,
me parece. Sí, diríamos, no me sorprendería. Entonces diría, ¿y qué van a decir la gente? No, vamos gastando tanto, cientos cientos de miles de millones de pesos, sería mejor reparar la escuela tanto que está con el techo roto. Y van a decir todo, sí, da muy bien, hay
que aplaudir. Siempre es más fácil para el gobierno armar listas que para la oposición en ese contexto.
Y así se van destruyendo los partidos. Yo creo que los partidos tienen que cumplir un rol. A mí me hubiera encantado que, como por ejemplo el radicalismo, hubiese tenido una alternativa. Bueno, creo que un partido que se va a reconstruir y va nuevamente a salir a flote, porque está la génesis, porque son partidos populares que yo creo que son la base de la democracia.
Contador Adambal, gracias por la conversación, gracias por la visita.
Gracias, muy amable.
Un personaje, una tradición.